Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona, episodio número 31 del podcast. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes o por seguirnos a través de solowrestling.com. Volvemos hoy a hablar de New Japan Pro Wrestling con el último pay-per-view, King of Pro Wrestling, el cual tenía muchos combates importantes, especialmente ese main event, cuyo resultado fue sorpresivo, dirían algunos, y que ya nos va dejando cada vez más claro lo que será esa cartelera del evento más grande de New Japan, Wrestle Kingdom, a inicios del próximo año. Y hablando de ese show, tenemos también hoy programada una conversación pequeña acerca de la relación que hay entre New Japan Pro Wrestling y Global Force Wrestling, acerca de la transmisión del pay-per-view en enero, y conversaremos de todo esto con Gin Malcabar. Hoy, lamentablemente, Nathan no ha podido estar, pero lo tendremos seguramente para próximas ediciones de New Japan Pro Wrestling aquí en el podcast. Así que Gin y yo estaremos hoy conversando acerca de todos estos temas relacionados con New Japan Pro Wrestling. Así que pasemos de una vez a la conversación, dejamos el interludio musical y volvemos en breve con Gin y con King of Pro Wrestling.
And if you hear me, come and join the revolution. One king, one faith, one religion. And if you hear me, come and join the revolution.
We are born with the army of haters. And when we kill them, we just smoke them like papers. Somebody get me my crown, cause I'm feeling it now. It might be Lord, but here comes the king.
Bien, vamos a hablar de King of Pro Wrestling. Está aquí, como mencioné, Gin Malcabar, para conversar conmigo acerca de lo que fue este show. Y toca saludarlo, Gin, ¿cómo estás?
Perfectamente, algún contratiempo en la semana, pero bueno, aquí estamos para comentar King of Pro Wrestling. Y bueno, buen show y vamos a ello.
Perfecto, vamos a empezar de una vez con esto. Tenemos el opener del show, que era Togi Makabe, Yuji Nagata, Tomoaki Honma y Kota Ibushi contra Carl Anderson, Doug Gallows, Bad Luck Fale y Tama Tonga. El combate se abre con un brawl entre todos, se reparten por ringside, hay acción por todos lados. Todos los babyfaces están over individualmente, cada uno cuando entra recibe una gran reacción. Honma falla un Kokeshi, toman control sobre él. Honma vuela por los aires con un lariat de Fale. Makabe hace el comeback. Ibushi luego hace un gran comeback con un sable hacia afuera sobre todo el Bullet Club. Brawl en ringside nuevamente con todos involucrados. Ibushi y Tonga quedan en el ring. Y al final, haciendo un déjà vu de lo que sucedió en los últimos shows de Destruction, finish splash de Ibushi sobre Tonga para la victoria de los Babyfaces.
Un buen combate por equipo, la verdad que... faltan las ocasiones para ver a Bullet Club en completo y sobre todo en pay-per-view. Bueno, al menos la gente importante, Fale, Carl y Doc y bueno, Tama Tonga en menor medida. Buen combate, me gustó el ritmo, sobre todo intentarán, no sé, me gustó el que buscaran acabar el combate tan rápido, por ejemplo, cuando intentan ir a por el finisher de entre Carl y Doc con Nagata, pero se libera. Y luego Nagata yendo a por el arma, creo que fueron los primeros 5 minutos. Muy compacto en cuanto a acción, muchas cosas. Y Bushi, el momento en el que sale, se roba el combate. Y bueno, sí, creo que lo hemos comentado en otras ocasiones, pero me gusta ver a Tamatonga envuelto en estos momentos, porque así es cuando crece. Bueno, ya ha tenido sus momentos en los anteriores Hyper-Per-View y bueno, en esta ocasión ha estado, lo he visto bien para el poco tiempo que tenía. Aunque bueno, siempre resulta curioso que el momento, siguiendo la lógica del pro-wrestling, el momento de que teniendo a gente como Carl Anderson, Don Carlos y Bad Luck Fale, le caiga el tag a Tonga, que en principio es el miembro más débil. Bueno, es como cuando le dan el tag a Captain New Japan teniendo a varios compañeros en el equipo. Me resulta muy, muy gracioso porque es el miembro más débil y obviamente es el que se va a llevar el pin.
Sí, y en el caso del Captain es como, no nos queda otra opción, hay que darle el tag, ¿no? Hay otro sí. en la esquina, ¿no? Una cosa así.
Y bueno, sí, Homa, me olvidaba de comentar sobre Homa, me gustó muchísimo aquí, el público está con él. Tuvo un gran momentum, el Kokeshi siempre está muy over con el público. Y bueno, se nota que al menos Homa va a tener un poquitín más de tirón. Tuvo su protagonismo en el combate. Y sí, en línea general estuvieron todos muy bien. Me gustó bastante como opener.
Sí, en este caso era más como para llenar la cartelera, ¿no? Porque no estábamos trabajando storylines individuales entre estos participantes. Pero como no tenían nada que hacer, pues están ahí y siempre son una atracción, sobre todo el Bullet Club por un lado. Y la gente individual, que eran de los importantes por el lado babyface.
Sí, y es curioso ver, como tú decías, para meter a gente que faltaba en el show, es curioso ver cómo alguien que tenía combates hasta ahora se ha quedado relegado al opener, como es Bad Luck Fale. Un poquitín, un paso para atrás, ahora al perder en Intercontinental.
Sí, claramente, que estuvo en Main Event en un show anterior. Bueno, el siguiente combate era por el NWA, campeonato de peso junior, campeonato mundial. Chase Owens venía a defender aquí ante Bushi. Bruce Sarf presenta a su luchador con chaqueta escarlata, anteojos que combinan. Owens ataca a traición, saca ventaja al inicio. Bushi revela que ha tenido tres máscaras puestas al entrar, porque se saca una al inicio, se la regala a alguien. En medio del combate se saca otra. Luego Owens domina buena parte del combate, el ritmo es pausado. Sarp le ofrece sus anteojos al referee para que cuente más rápido, no se da cuenta que ya debería haber ganado Owens. Interesante serie de levantamientos que terminan en Godbuster de Owens. Luego Bushi hace el comeback, aplica el MX, no desde una esquina, sino así nada más simplemente. No hay reacción para este que se supone es un falso final. Owens gana luego de un par de backbreakers y un package pile driver. Y retiene su título en un combate más bien discreto.
Sí, un pelín discreto, la verdad. Nota positiva, ha vuelto Bruce Sarf. Con Ichiwan y Honji. Me encanta Bruce Sarf, sobre todo como vive el combate. Hay un momento en el que casi se salta la mesa. Genial ver cómo vive este hombre. Y bueno, Chase Owens, había visto algo. Pero aún así, que me vendieran como la joya de corona, pues no esperaba un chaval que entrara con casco. No me parecía, no tenía mucho ese feeling de joya de corona, no tenía esa importancia. Por ejemplo, cada vez el Rainmaker, el que atrae el dinero, el Chase Owens, la joya de corona, y entra como cualquier wrestler medio. Bastante curioso, no sé, esperaba que tuviese un poco más de apariencia. Eso es lo que le falla muchas veces en estas ocasiones al Rally. Y también en cuanto a Moset, porque bueno, Chase estuvo bien, pero tampoco fue nada fuera de lo común. Hizo algunas cosas interesantes con Bushi. Y Bushi me gustó bastante cómo trabajó. El momento que tú dices es que se saca las máscaras. Se saca primero al que le regala al público, que siempre lo hace, y luego se quita la de la segunda que llevaba, que tenía el símbolo del león de New Japan, y en la última, que era conjunto con el pantalón, tenía puesto el logo de la NWA. bastante significativo, porque obviamente este combate está sancionado bajo la National Wars Alliance. Y bueno, poco más que comentar. Chase Owens, a pesar de tener un moveset discretillo, el momento del Package Pile Driver me dejó bastante, no sé, un movimiento que siempre asocio con Kevin Steen, y sí, verlo a Chase Owens sacarlo así de la nada, pues me gustó, pero
así, así, ¿no? Tampoco como fue. Que alguien, si usas el Package Pile Driver, te lo deberías haber ganado, ¿no? En algún momento, y Chase Owens está a un nivel aceptable, pero no está al nivel de alguien que debería defender un título en New Japan, ¿no?
Sí. Bueno, al menos dio algo más de show que, por ejemplo, recordemos las anteriores adquisiciones de NWA que vinieron a New Japan. Mención especial a Big Daddy Jun Jun, nunca se nos olvidará. Su presencia fue tremenda.
Nos ha dejado marcados Big Daddy Jun Jun.
Sí, sí, completamente. Owens cumplió y bueno, que creo que puede dar más de sí. Es decente, pero creo que si con el rival adecuado, creo que puede dar algo más que esto. Ah, y sobre todo, se me olvidaba por comentar, perdóname, es la vuelta del título Junior Heavyweight de la NWA a New Japan, que ya hace ya su tiempo, desde el 97 más o menos, 98 creo recordar. Ya lo llevaran luchadores en New Japan, de Great Sasuke, Liger, y bastante curioso.
Sí, sí. Bueno, hablando del tema, hay una promo de Sharp luego del combate, pide a un verdadero retador, ya que Bushi no estuvo a la altura, dice él. Pide a Yoshin Thunder Liger. Liger entra en escena, muy elegante él, con su traje con corbata y todo lo demás. Amenaza con derrotarlo, arrancarle la máscara. Hace el gesto de arrancar la máscara y se le caen los anteojos, ¿no? Al pobre Sharp. Liger lo manda a callar. Felicita al campeón, dice, eres fuerte, pero yo soy muy fuerte. Y queda pactado el combate para la próxima vez.
Sí, no han podido escoger mejor rival que Liger para tener un combate por este título. Ya tiene su historia. Y bueno, comentaba lo del trajeado con la máscara, que da un poquitín de un contraste extraño, ¿no? Sobre todo con el pelo de Liger, que es natural, y la máscara, el traje, no me termina de... No, me resulta muy, muy entre extraño, bizarro en el sentido anglosajón de palabras, ¿no?
Sí.
En esa onda. Bueno, espero una buena defensa del título. Al menos le sacó, fue el que empezó a hacer que Rob Conway empezara a dar combate más o menos aceptable en New Japan. Así que espero que pueda sacar algo más de Chase Owens.
Lo siguiente también era un combate con un título de NWA defendiéndose. Era el título de parejas. Hiroyoshi Tensan y Satoshi Kojima defendían ante el Killer Elite Squad, Lance Archer y Davey Boy Smith Jr. El Killer Elite Squad ataca antes de la campana, toman control sobre Tensan, comeback de Tenkoji, combinaciones, Taka Michinoku distrae, control de los heels sobre Kojima, Archer le aplica el old school a Kojima, esa caminada al estilo del Undertaker en las cuerdas, el cual incluye mostrarle el dedo del medio a Tensan mientras está en la tercera cuerda, ¿no? Un añadido interesante al old school. Comeback de Tensan, Archer le copia el Mongolian Chop, gana mucho hit, Archer le aplica el F5 a Kojima, Tensan rompe la cuenta, 3D sobre Archer, Smith rompe la cuenta esta vez, Tensan sostiene a Archer para el Ariat, Archer se retira y el Ariat se lo come Tensan, el Ariat de Kojima. Kojima sobrevive a un chokeslam de Archer, Archer sobrevive a un brainbuster de Kojima. Al final hay un killer bomb sobre Kojima para la victoria de los Hills, que se convierten en nuevos campeones. Luego del combate, Tensan empuja a Kojima al momento de que están hablando después de la derrota, seguramente por el Ariat que le pegó. Kojima empuja de vuelta y parece que hay conflicto entre este equipo, y así queda este segmento.
Según lo había visto, en el momento en que estaba viendo, empecé a mirar un poco Twitter, evitando spoilers, y Killer Elite Squad contra Tenkoji es la el combate número 11 que tienen estas dos parejas en iPay-Per-View. Es un, hablando de feudos que nunca terminan, como el Yano contra Suzuki.
Y luego nos quejamos de John Cena y Randy Orton.
Precisamente. Y Kojima Tenkoji contra Killer Elite Squad nunca acabará. Siempre seguirá habiendo combate entre estas dos parejas. Ya lo comenté un pelín por encima por Twitter, dejé un par de comentarios, pero es que siempre que veo un combate de Killer Squad contra Tenkoji, tengo déjà vu. Sé que en qué momento va a utilizar algún spot, en el momento en el que va a utilizar el suplex, en el que lo deja como 10-15 segundos en el aire levantado. Le faltó hacer el tag a, en esta ocasión que fue Archer el que cargó con Tenzan, y luego le faltó hacer el tag con Davey Boy, que suelen hacerlo y se intercambian y siguen con el spot. Aún así, un buen combate, como las otras 10 veces, es un buen combate. Van cambiando pequeños detalles, pero es eso, tampoco es nada que sobresalga, nada que tú digas, siento que han innovado. Me gustó el momento de Archer imitando a Taker. Archer ha sido un fan del Taker, y bueno, que me vaya metiendo detallitos así, que vaya vendiéndose con el público como el American Psycho, siempre gusta, siempre es agradable ver que el wrestler intenta ir más allá del combate, intenta meterse al público de lleno, intenta crear el hit, y eso Archer es muy bueno. El momento del final en el que Kojima le pega el lariat a Tenzan, tengo las declaraciones de Tenzan después de la rueda de prensa que dan.
Ah, perfecto.
Y si quiero un poquitín más el enfrentamiento. Le empezó a decir Tenzan a Kojima: maldición, Koji, ¿cuánto tiempo te crees que llevamos en esto? ¿Cómo puedes haber fallado ese área? Esto puede ser el fin de nuestro equipo, ¿lo sabes? Maldición. Y Kojima se quedó sin palabras. Quizá empiecen a crear un poco de tensión, quizá de cara ese Kingdom, Kojima contra Tenzan. No sé, siempre está ahí la posibilidad. La verdad que en el estado de forma en el que están los dos, no me importaría tener un combate entre ellos. Aún así, rompe una de las pocas parejas que tienes en la división. Es algo arriesgado, porque tenemos que recordar que al menos el año pasado Killer Elite Squad y Tenkoji se pegaron todo el año con los títulos por pareja, hasta que ya llegaron el Wrestle Kingdom este año, y Karl Anderson y Doc ganaron y ya se han establecido como pareja dominante, y ya han creado un nuevo precedente a la división TAG. Aún así, es bastante, a mí al menos me parece bastante arriesgado hacer esto.
Sí, claro. Bueno, eso fue ese combate. Pasamos al siguiente, también de parejas. Toru Yano y Sakushi Sakuraba contra Minoru Suzuki y Takashi Iizuka. Iizuka se acerca a Nogami al momento de entrar, pero no le hace nada. Se pasa a su costado sin tocarlo. Nogami queda muy feliz por esto. Queda sorprendido por el hecho de que Iizuka no lo haya golpeado, no le haya pintado cosas en la cara. Hay duelo entre Suzuki y Sakuraba, como ya es costumbre. Ya veo hasta que Suzuki pega una bofetada. Suzuki patea la cabeza de Sakuraba varias veces, empuja al referee, golpes seguidos a la cabeza. Yo estoy esperando que haya descalificación, como en otras ocasiones, de un ataque similar. Esta vez no lo hay. Secuencia de llaveo que termina con Sakuraba aplicándole un arm breaker a Suzuki. Iizuka rompe la llave. Sakuraba concentra su ataque en el brazo izquierdo. Yano toma el relevo, pero Sakuraba no para, continúa atacando. Iizuka y Yano en el ring. Sigue el brawl afuera entre Suzuki y Sakuraba. Hacen el spot de la barba de Iizuka. Yano lanza a Iizuka contra la esquina sin protección. ya no pone de escudo al referee, aplica un golpe bajo a Iizuka, cubre y se lleva la victoria. Luego de este combate sigue el brawl entre Suzuki y Sakuraba. Este brawl incluye llaves de sumisión, algo que es extraño, pero estos dos pues es el estilo que tienen. Y continúa esta construcción para un futuro enfrentamiento que hasta el momento se sigue construyendo de la misma manera en todos los shows y aún no llegamos a que se realice.
Es bastante curioso, bueno, como le leía a Nathan en Twitter, un saludo para Nathan. El que Sakuraba teniendo un combate de MMA próximo mes, está bastante cerca, que Suzuki fuera básicamente a matarlo, los pocos golpes que tuvieron que lanzaron, porque se pegaron más tiempo en sumisiones, fueron devastadores y Dios mío, creí que ahí iba a acabar Sakuraba. Sobre la química entre Iizuka y Suzuki me parece increíble. Lo que le faltaba a Suzuki-gan, un hombre más loco aún. Y sobre todo esta historia de amor con Nogami. Algún día Iizuka contará el porqué de toda esta historia, aunque quizás no seamos capaces de entenderle. Pero el momento este que se acerca, Nogami lo ve con un temor. Empieza a huir, pero luego Iizuka se va. Me parece unos momentos estelares de combate. Y sobre todo también destacar cómo están envolviendo últimamente a los árbitros en los combates de Suzuki-Gon. Por ejemplo, en esta ocasión estaba Yano cogiéndole de la perilla de Iizuka. El árbitro intenta evitar que siga tirando, en cuenta de 5, intenta evitar que siga tirando, le pega el tirón y ya no, le quita unos cuantos pelos a Iizuka. Iizuka se enfada con el árbitro. Bastante, bastante gracioso este momento de comedia. Y bueno, el combate, otro combate más para la saga. Todo esto va encaminado a un Sakuraba contra Suzuki, los cuales terminaron el combate, como tú has comentado, fuera del ring, entre el público, haciéndose sumisiones. Y bueno, entretenido. Combate justo que esperaba que pasara. Al menos agradezco que no acabara en descalificación ni en ninguna historia rara. Mejor así.
Sí, es, a ver, llevamos como 2-3 meses con este combate repitiéndose una y otra vez, ¿no? Es la cuarta vez, me parece, que veo, si no son más, el mismo combate, aunque le meten más gente en algún momento, pero es el mismo combate en esencia, ¿no? Y pues es extraño, es como si hubieran decidido, vamos a hacer un Minoru Suzuki contra Kazuchi Sakuraba en Wrestle Kingdom, pero lo pensaron como 5 meses antes y no saben cómo llevarlo, ¿no? Entonces el combate se repite hasta que finalmente llegue la fecha, ¿no? Es una cosa extraña, pero que seguramente cuando llegue la fecha de ver el combate será uno que responderá a todo este hype que se está creando, ¿no?
También quería comentarte, hay un rumor, dicen que quizá el combate que tengan en Tokio Dome, quizá sea por pareja, y la pareja de Sakuraba sea Wanderlei Silva. Quizá.
No
lo creo probable, pero bueno, a ver qué arman ya de quedo. Hombre, otro combate por pareja de cara al Wrestle Kingdom. La verdad que con todos los Suzuki Iizuka contra Sakuraba y Yano que llevamos ya creo que vamos servidos por combate por pareja y es el momento de tener el uno contra uno, Suzuki contra Sakuraba.
Ya me has quedado la ilusión de ver a Wanderlei frente a Iizuka, ¿no? Esa conversación sería interesante de escuchar, ¿no?
Completamente.
Bueno, una cosa que queda ahí para ver si sucede finalmente. Pasamos al siguiente combate. Era por el título de parejas junior de IWGP. Time Splitters defendía ante Forever Hooligans y los Young Bucks. Alex Kozlov tiene el hombro izquierdo aún vendado. Hay secuencias de llaveo entre Alex Shilly y Matt al inicio. Kushida en algún momento les dedica un suck it a los Bucks, lo cual los ofende profundamente. Los Hooligans dominan un tiempo a Shilly. Los Bucks roban el relevo, siguen dominando a Shilly con algunas combinaciones. Los hooligans vuelven a ser los legales, continúa el control sobre Chili. De nuevo son legales los Bucks. Chili consigue darle el relevo a Kushida para el comeback. Kushida se lanza en crossbody desde la tercera cuerda hacia afuera. Mucha acción en el combate con todo el mundo interviniendo. Todos van a un lado del ring. Hay saltos, los Young Bucks quedan también afuera después de saltar. Kozlov se prepara para un gran salto. Todo el público lo está esperando, hay aplausos y demás, pero Kozlov se lanza y queda atrapado en la cuerda, porque su estilo de lanzamiento es pisar la segunda cuerda, saltar hacia afuera, pero en este caso pisó la cuerda y la tercera se quedó, amarró su pie y no pudo saltar, casi cae de cabeza contra el borde del ring. Felizmente no quedó en una seria lesión. Hay una gran secuencia de los Bucks con Super Kicks, Shining Wizards y demás. Kozlov sobrevive, rompen la cuenta luego del Spike Pile Driver sobre Kozlov. Al final hay bloqueo de More Bang for Your Buck. Kushida cubre a Kozlov en un giro para la victoria de los Time Splitters para retener el título.
Primero comentar ante todo que este combate fue una locura, absolutamente. El control se fue de control en cuanto a qué hacer y bueno, estuvo bien ese puntito de locura, estuvo bien, pero por ejemplo que llegabas a observar cosas como Kozlov en un momento dado se baja de esquinero y ahora cuando vuelve al esquinero vuelve al esquinero equivocado, que era donde estaban los Bucks, y el árbitro le dice no, esto es esquinero, y coge Kozlov, da toda la vuelta al ring y llega al esquinero que en principio sería el de los Forever Hooligans. No estaba muy en el combate, aún así dieron el mejor combate hasta el momento de la noche. Luego sobre el botch de Kozlov, bastante peligroso, alguna vez tenía que sucederle. Y bueno, menos mal que no llegó a nada más, que él frena con los brazos y en un momento Rocky y Romero están ahí y el resto están viendo si está bien y tal. Bastante doloroso porque después ha subido imágenes a Twitter, menos mal que no se lo ha roto, pero si lo tiene usado, creo que lo ha usado. Está con el pie malo ahora mismo Kozlov y bueno, el boche a mí me dio miedo al verlo al momento. Lo que pasa es que luego contrasta cuando Matt, en medio de la confusión, porque no sabían qué hacer, habían perdido el spot de que tenían que hacer todos juntos, y Matt Jackson coge y por su cuenta dice, no, esto lo tenemos que continuar, hay que continuar. Y coge, se sube al esquinero y salta. Me pareció bien para cubrir el error de otro luchador y bueno, seguir con el combate. El show debe continuar. ¿Qué decir de las tres parejas? Ya vimos un combate en el Ring of Honor igual entre ellos. Pero, los Time Splitters que se salen, los Bucks, muy, muy divertido su comedia, como tú ya comentaste hace tiempo, ya han calado en público japonés, el momento de que Matt hace el tag, empieza a dominar el brazo de Time Splitter, se cansa y hace el tag en Rocky Romero. Bastante gracioso. Y el estado espectacular de los Time Splitter y bueno, Forever Hooligans, Rocky Romero cuando llega a un ring de New Japan, sabe dar el show y creo que fue uno de los hombres del combate, junto con Kushida, el cual se arriesgó a todo, fue el hombre espectáculo, y luego al final fue ya, después del momento botch de Kozlov, ya fue más locura, un poco más tranquila. El momento del Tombstone de los Bucks, muy bien, y que todos van a pararlo. Sí, en realidad un combate muy loco, pero muy, muy bueno. Dentro de la locura, muy bueno. Podría haber estado mejor organizado, quizá hubiese sido un poco mejor. Así, con estos hombres, que podía salir, que menos que salir de, que dieran un gran combate como este. Increíble.
Sí, yo opino que, como dices, estuvo bien, hubo momentos de caos, ¿no? Y me parece que en ese sentido, el que tuvieron en Ring of Honor hace algunos meses fue más armónico, ¿no? Un poco, como que se vio más fluido, mejor. A mí me gustó mucho ese combate. Este también estuvo bueno, pero el otro me gustó más. Y nada más que decir, es un combate que siempre es, da gusto ver. Ojalá que Kozlov se recupere pronto. Y me gustó ese detalle de Shilly siendo dominado por ambas parejas, ¿no? Como dándose el relevo, sí, sobre el mismo, dominando a la misma persona. Estuvo bien hecho el combate y esperemos que haya algo más de juego a partir de ahora con la división de parejas de este título junior. Luego venía el intermedio aquí en el show y pasábamos a lo que sería... Ah, por cierto, me olvidaba de mencionar ahora que estamos hablando de los Bucks. Hace poco vi el último Kevin Steen Show con los Young Bucks de invitados luego de toda su experiencia ahí en New Japan y es, la verdad, muy entretenido para quien quiera saber un poco más de los Young Bucks, cómo viven su experiencia allí en Japón. Es recomendable. Además que por ahí salió un... Mencionaron esta ocasión en la que fueron a... Van a esto de los anfitriones que los llevan, ¿no? Para sacarlos a beber un poco, a invitarles algo de comida. Y en una de estas fiestas se le ocurre a uno de estos anfitriones pedirle que le den un super kick a un amigo suyo, ¿no? Y es una cosa que está en YouTube. Es de visión obligatoria para todo el que escuche este podcast. Y bueno, lo dejo ahí, lo dejo recomendado. Y pasamos ya a lo que viene después. Era por el título junior de IWGP. Ryosuke Taguchi defendía ante el Desperado. Se le nota algo raro al Desperado cuando entra aquí al ring junto a Taka Michinoku. No consigo darme cuenta de qué es cuando está entrando. Resulta que Taichi es quien lleva la máscara de Desperado. El verdadero Desperado ataca a traición al campeón y saca ventaja al inicio. Intervienen Taka y Taichi en ringside. Desperado domina el combate. Cuelga a Taguchi en una esquina, procede a patearle la retaguardia sin piedad. Luego envuelve las extremidades de Taguchi, aplica nalgadas, es decir, está trabajando el trasero, ¿no? Así como se trabaja una pierna, un brazo. En este caso es pues la parte posterior del cuerpo. Taguchi contraataca utilizando sus glúteos como armas mortales. Es un combate peculiar este. Taguchi hace la pose de Prince David, salta con tope con giro hacia afuera. Taguchi revierte la gore invertida en Ankle Lock. Desperado consigue escapar. Taichi golpea a Taguchi con una silla a espaldas del referee. Sobrevive a la cuenta Taguchi. Desperado bloquea el Ankle Lock con ayuda de Taichi. El referee interviene aquí. Dodon Strong más Ankle Lock de Taguchi para someter a Desperado y retener el título. Luego del combate hay un ataque de Taichi Taka y Taichi posa con el cinturón, marcando esta idea de que será el próximo retador.
Primero me gustaría ver, antes del combate, Taguchi. Taguchi es un hombre que por, más o menos por lo que se ve, es un hombre que ahora mismo la gente no ve como alguien, ve como alguien aburrido, como alguien que va al show como, sin alma, como, bueno, vamos, ejecuto bien, pero no atrae. Y eso es un punto curioso que creo que ha perdido un pelín el toque de Taguchi, porque justamente recuerdo cuando ganó el Best of Super Juniors, creo que fue en 2012, creo. En ese momento, yo lo que veía es que le faltaba mejorar ese punto de técnica. Ahora justamente lo contrario, ahora está mejor, pero no termina de atraer al público. El combate fue más que nada para hacer lucir un pelín al Desperado, el cual subo la mayor parte del combate con estos momentos de comedia y trayendo al árbitro, sobre todo haciendo crecer su personaje. Y lo que necesitaba el Desperado no nació para ser un face. Cuando hizo el turno a Suzuki-Gun era lo que le hacía falta y se ha comprobado que era lo que él necesitaba para seguir creciendo. El momento atacando al culo de Taguchi, los glúteos de Taguchi, fenomenal, le dio más diversión al combate. Taguchi respondiéndole con su culo también fue genial. Y bueno, en líneas generales, un combate bueno, tampoco hubo nada nada del otro mundo, pero sí dieron cosas curiosas. El intercambio entre el Berta Breaker y el Dodon del final, que iban haciendo roll-ups, y me gustó. Y despertando, creo que hemos comentado en ocasiones anteriores, de esperado, tiene algunos movimientos muy duros. El Berta Breaker es un movimiento bastante peligroso si se aplica mal. Y de esperado es uno de esos luchadores que se atreve con un movimiento tan peligroso e intenta dar más profundidad. Y el Berta Breaker que le aplicó a Taguchi en esta ocasión, en el que va rotando, me pareció genial, me pareció desde el punto de vista de aplicación del movimiento, pero desde la seguridad de Taguchi, un pelín arriesgado. Nada más, Taguchi consigue una defensa más para la primera defensa, sí, o sea, primera o segunda, no recuerdo ya. Taguchi consigue ganar, luce más fuerte. Y bueno, ahora parece que el turno le toca a Taichi, el cual brilló bastante en el verso Super Junior, luego tuvo la sanción por el tema de sus relaciones fuera del matrimonio. Y bueno, parece que New Japan quiere darle una oportunidad, parece que Taichi ha aprendido y vamos a ver un combate por el título, el cual seguramente gane Taguchi, porque comentar aquí también que la nueva inclusión, que es Kenny Omega, en New Japan, seguramente veamos acción de Kenny Omega contra Taguchi en Wrestle Kingdom. Así que si se añade, porque todavía no está a día de hoy, el 17 de octubre, todavía no está añadido en la cartera de Power Struggle, que bueno, ya más o menos después vamos a ir comentando, no hay añadido un combate, la defensa de Taguchi contra Taichi, pero aún así, de la manera que levantó el título, será el siguiente rival.
A partir de este momento el show se convierte en una locura, ¿no? El siguiente combate es por el título Never Open Weight. Yujiro Takahashi defiende ante Tomohiro Ishii. Yujiro entra con una chica, con esta chica que no sé cómo se llama, ¿no? El camarógrafo se gana el sueldo aquí, con los tiros de cámara, los acercamientos y todo lo demás. Ishii con el hombro izquierdo vendado, algo que ya parece parte de su atuendo de lucha. Está over aquí Ishii, como es costumbre básicamente en todos los shows. Ishii domina el inicio, Yujiro ataca el hombro lesionado, saca ventaja. Yujiro gana hit por golpear a Ishii en la cabeza con el puño cerrado. Ishii sobrevive al belly to belly superplex, también a un German suplex hacia una esquina. Gran comeback de Ishii aguantando el striking respondiendo. Yujiro sobrevive a un superplex. Yujiro sobrevive a un last ride de Ishii. El público muy metido en estas secuencias. Ishii sobrevive a un angle slam. Yujiro golpea con el antebrazo. Ishii vende como si hubiese muerto, no cae al piso noqueado. Luego Ishii sobrevive al Tokyo Pimps. Yujiro aplica un buckle bomb. Ishii escapa al Miami Shine. Aplica un buckle bomb en venganza a Ishii. Yujiro sobrevive al Sliding Lariat. También a un gran lariat de Ishii. Ishii finalmente se lleva la victoria con el Brainbuster. En una locura de combate que no sé si se dijo o si lo hice ver así en este resumen. Pero sí que fue un combate muy interesante, el público estaba muy metido y bueno, Ishii vuelve a ser campeón Never.
Sí, 4 meses después Ishii vuelve a coronarse campeón de la división Never. Y este combate me resultó curioso de principio a fin. El principio, como tú comentabas, la amiga de Yujiro y el cámara que se luce como hiciera ya en la final G1 Climax con María. Esas tomas de cámara son geniales. La cámara necesita una ampliación de sueldo, un aumento de sueldo. Y aún así, yo soy Dave Mercer, por ejemplo, ha valorado este combate como el mejor de la noche. Le ha dado 4.5 estrellas. Aún así, de mi punto de vista, me gustó el, pero hay dos momentos del combate. El principio, que es cuando Yujiro lleva un poco más de ofensiva, y bueno, para mí no terminó de arrancar, para mí ahí me faltó interés. Y luego ya el final, cuando empiezan a ir a los beches, cuando ya el final, cuando Ishii saca la powerbomb a Yujiro, que ya lo ha aplicado varias veces contra el esquinero y se devuelve y continúan yendo a lo bestia el Aiden de DC, uf, mirando el momento. Ahí es cuando el combate ya se puso increíble. Los 10 últimos minutos fueron para mí lo mejor que tuvo. Claramente diferenciado del principio, que fue más ver a Yujiro siendo heel y tal, saludando a la amiguita esta, que tengo que descubrir cómo se llama.
Y si tiene esto, Twitter también, si tiene Instagram.
También. Y más que nada eso, seguir construyendo a Yujiro. Todavía le falta seguir manteniendo ese personaje y llevarlo a un nuevo nivel. Y sí, bueno, ha vuelto a tener título. Parece que todos estos cambios de título que se le dieron a Bullet Club han sido transiciones. Ya veremos más tarde. Pero, por ejemplo, que comentamos con la pérdida de Fallen, el título intercontinental última vez. Parece que más que nada se le dieron para hacer lucir mejor a los miembros de Bullet Club durante el G1 Climax. Una competición muy importante y bueno, había que subir el nivel de los que se supone que era la facción líder. Y si vuelve a ser campeón, que puede esperar a la división Never, bueno, la inexistente división Never, pero realmente bueno, comentaremos más tarde, pero al menos por cartelera previa a Power Struggle. Quizá veamos a Goto en la onda del Never, algo bastante gracioso que Goto vaya por el título Never cuando ya ha fallado 7 veces en luchas titulares. Y bueno, sería interesante ver un Goto contra Ishii. Por mí tienen mis bendiciones. Yo mientras siga viendo a Ishii Zilla dando grandes combates como es este, por mí perfecto.
El siguiente era un combate por parejas, Shinsuke Nakamura y Yoshihashi contra Katsuyori Shibata y Hiroki Goto. El enfrentamiento inicial es entre Nakamura y Shibata. Ahí ya veo algo de striking, mucha reacción del público para estos dos enfrentados. Cambio a Yoshihashi contra Goto. Yoshihashi está over. Hay un Boston Crab de Goto a Yoshihashi. Shibata evita que Nakamura intervenga. Es una buena secuencia porque hay agonía, intenta intervenir, lo está frenando, pero finalmente llega a la cuerda Yoshihashi. Duelo de striking entre Nakamura y Shibata. Nakamura saca ventaja en un momento. Luego Shibata destruye a Nakamura en una esquina con antebrazos y con su dropkick. Goto y Yoshihashi rompen llaves de sumisión cuando lo van aplicando sus compañeros. Goto y Shibata le aplican un doble Ushi-Koroshi a Yoshihashi. Shibata sienta a Yoshihashi con un sleeper hold. Aplica el penalty kick y se lleva la victoria luego de destruir a Yoshihashi en este combate que, como vemos, o como veríamos después, va preparando otros.
Exactamente. Shibata y Goto, Meiyu, este combate era básicamente para seguir ahondando entre Nakamura contra Shibata. Aún así quiero destacar algunos momentos como el principio cuando empieza Shibata y sale con Goto. Empieza a sonar el tema de Shibata, lo cual nos indica que Shibata ahora mismo es más importante porque normalmente salen con el tema de Goto. Uh-huh. Yoshihashi está increíblemente over con el público. El público quiere ver más de Yoshihashi. Todos los nearfalls que tuvo fueron el público estaba deseando que consiguiera cuenta de tres. Pero como en el caso de Homma, Yoshihashi tiene que ser el que pierda a pesar de que el público lo quiera. Nakamura, unos grandes intercambios con Shibata. Realmente creo que querían ya tener combate cuanto antes. Bueno, me estoy adelantando acontecimientos, pero creo que puedo anunciarlo.
Sí, claro.
Power Struggle, después del resultado de este combate, como tú ya has comentado, Shibata y Goto han ganado. Power Struggle está programada una defensa del título intercontinental entre Shinsuke Nakamura contra Katsuyori Shibata. ¿Eso qué supone? Quizá un acercamiento de Shibata a New Japan, quizá Shibata con el último gesto que tuvo en el combate en Destruction con Tanahashi implique que más o menos ya quiere firmar, porque recordemos que a día de hoy es freelancer. Se ha anunciado que va a ser, que va a estar en, va a empezar a participar en tours, va a empezar a participar en el tour de Camino a Wrestle Kingdom. Camino a Wrestle Kingdom, creo que sí, ahora mismo no tengo la información, estoy diciendo las cosas de memoria y quizá me pueda corregir después, pero creo que el Camino a Wrestle Kingdom está programado Shibata. Y bueno, quizás veamos la tan ansiada firma de Shibata por New Japan. Al principio se resignaba, pero ya en 2 años ya parece que le ha vuelto el amor por el Pro Wrestling. ¿Y qué más de este combate? En realidad este combate fue bastante divertido para lo que pudo ofrecer. Hay momentos que me, como tú comentabas, la Powerbomb que sigue con pinfall Yoshihashi, me parece un muy buen movimiento por su parte, y espero que lo siga manteniendo en el Muse. Ya se lo he visto varias veces, así que supongo que seguirá en el Muse. Aún así, me gusta ese movimiento, le da más emoción al combate. Y luego el Lushikoroshi desde el esquilero en esta ocasión fue brutal. Como conjunto, buen combate para seguir calentando este Shibata contra Nakamura. El problema es que ahora vamos a tener un Shibata contra Nakamura en Power Extreme. ¿Qué pasará de cara al Wrestle Kingdom? Ahí ya está la duda grande, porque el público pensaba que se lo iban a reservar para el Wrestle Kingdom. Ya habían tenido su más y su menos. Recordad que Shibata ganó a Nakamura en el G1 Climax. Y quizá puedan tener aquí una defensa de Shibata de Nakamura contra el Shibata, que le gane, ya haga la cosa 1-1 y ya de cara al Wrestle Kingdom ya podamos tener este combate. No creo que hagan dos defensas seguidas contra el mismo rival, y ahora mismo no veo a nadie que esté en la órbita del título intercontinental, a ver con qué nos sorprenden ya de Gedo.
Bueno, como ya íbamos mencionando, hay un cara a cara entre Nakamura y Shibata luego del combate. Nakamura toma el micrófono, queda pactado el combate con el título intercontinental en juego, y veremos qué sucede para Wrestle Kingdom. A lo mejor un empate de 60 minutos, ¿no?, entre Shibata y Nakamura, y nos vamos a Wrestle Kingdom. ¿Quién sabe? Puede pasar algo. Sí, veremos cómo lo hacen. Y pasamos al siguiente combate, que era, estaba en juego aquí el puesto de retador al título IWGP en el Tokyo Dome. Kazuchika Okada luchaba contra Tetsuya Naito. Hay cánticos para ambos. Ya veo al inicio, Naito suelta la bofetada para subir el tono del combate. Okada recibe un golpe, parece estar muy lastimado, se desploma en el ring. Un médico lo revisa. Se vende mucho la idea de que Okada está lastimado en serio. Naito domina por un tiempo, comeback de Okada. Yakuza kick de Okada en ringside, DDT con los pies de Naito en la barricada. Ritmo pausado de combate, algo que... digo, en comparación a otros combates que han tenido estos dos, venden muy bien los spots, hacen que cada spot luzca importante con este tiempo que hay entre spots. Hay muy buenas secuencias. Okada sobrevive a un Frankenstein seguido de German Suplex. Okada evita el Stardust Press. Genial forcejeo en el pile driver de Okada, que es una ida y venida en esa posición. Okada sobrevive a un bello Dragon Suplex con puente de Naito. Dropkick de Okada en la nuca, que Naito vende lanzándose de cara contra la lona. Otro gran forcejeo en el Rainmaker, hasta que Okada finalmente lo aplica y gana el combate para establecerse finalmente como retador al título en el Tokyo Dome. Un buen combate este, ¿no?
Sí, creo que Okada Naito, para la rivalidad que han tenido, porque recordamos que de hecho ya viene desde Wrestle Kingdom, luego tuvieron un combate en el G1 Climax, en el cual Naito venció a Okada. Y este era el combate definitivo entre estos dos. Naito, el eterno retador, más o menos. O sea, perdió su momento en 2012 y, bueno, por la lesión. Y parece que va a tardar en llegarle al menos el título pesado. Okada, estuvo genial en este combate. El momento en el que, como tú comentabas, en que Naito le cruza la cara de un manotazo, cae, Le empieza a revisar el árbitro, le empieza a revisar Gedo, luego intenta levantarse pero se cae. Para mí, yo juraría que yo en ese momento pensaba que realmente le había pasado algo. Luego también parte de era todo Selin, pero aún así es genial como lo vende Okada, y hay que recordar que muchos golpes a la cara así, de un slap a la cara, han acabado mal. Por ejemplo, recordar, no irme muy lejos, Daniel Bryan, el conocido Daniel Bryan, no escucha bien por el oído derecho, gracias a un manotazo de Kenta Kobayashi, actualmente en NXT, como es Hideo Itami, y golpes hacia la cara son muy, muy, muy peligrosos. ¿Qué más decir? Estos hombres son geniales, han mejorado los combates anteriores que han tenido. Para mí el combate del show, sobre todo el final con el German Suple, Okada vuelve a sacar otra vez el German Suple, es un movimiento que no era habitual para él, pero él lo va tomando. Y Naito genial, como vendió el combate, como se esforzaba por seguir peleando, como él, bueno, asumió más o menos el papel de heel del combate, de malo del combate, en el momento en el que empieza a seguir atacando a Okada a pesar de que está en el suelo indefenso por el momento en el que vende la lesión de cabeza, Okada, y simplemente brutal. Espero que le den la oportunidad a Naito, porque lo del G1 Climax del año pasado no lo cuente como oportunidad, fue más gastar la oportunidad que otra cosa. El combate creo que se aprecia mejor el verlo, es mucho mejor que contarlo en algunos casos, y este es un caso de los que hay que verlo. Me encantó de principio a fin. Okada y Naito tienen una buena química.
Sí, Naito va tomando nuevamente este impulso, ¿no? El público está detrás de él también. Aquí estaba con cánticos en duelo junto a Okada. Y veremos si le preparan algo importante de cara a Wrestle Kingdom, que debería ser el caso. Ahora pasamos al main event. Era por el título pesado de IWGP. AJ Styles defendía ante Hiroshi Tanahashi. Jeff Jarrett sale acompañando a AJ. Ahí ya veo inicial entre ambos con clean breaks, diversas secuencias. Tanahashi con algo de ventaja. AJ ataca en un clean break, toma control del combate. Hay un brawl en ringside, suplex de Tanahashi a AJ ahí en el piso. El combate es equilibrado, hay momentos de dominio, pero no duran mucho. Hay bastante intercambio de ofensiva. Tanahashi se lanza en high fly flow crossbody desde la tercera cuerda hacia afuera. Tanahashi bloquea el Styles Clash, lanza a AJ desde posición de powerbomb hacia atrás. Tanahashi sobrevive a un facebuster de AJ que impresiona tanto a los comentaristas que lo bautizan el Styles Buster. High fly flow a la espalda de AJ. High fly flow regular, pero Jarrett saca al referee del ring durante la cuenta. Tanahashi no puede ganar aquí. AJ aplica el pele kick, el Bloody Sunday. Jarrett revive al referee, pero Tanahashi sobrevive a la cuenta. AJ empuja a Tanahashi contra el referee para evitar un ataque. Aparece Yujiro. Se dispone a atacar a Tanahashi con la guitarra de Jarrett, pero sale Yoshitatsu para salvar el día. Ahí Yoshitatsu entra y hace que Yujiro tenga que irse. Una gran aparición de Yoshitatsu aquí. Luego hay un duelo de striking. Tanahashi saca ventaja. AJ aplica una patada de foul. AJ planta de cabeza a Tanahashi en la lona. Luego va al Springboard 450, pero Tanahashi pone las rodillas arriba. AJ evita el High Fly Flow con las rodillas también. Luego Tanahashi bloquea el Styles Clash desde una esquina. Y finalmente, Tanahashi aplica su combo High Fly Flow Crossbody y High Fly Flow Splash para llevarse la victoria y convertirse en el nuevo campeón IWGP. Un resultado sorpresivo, diríamos.
Bastante sorpresivo por una parte, pero por otra quizá no tanto. Es el momento de la historia que hay detrás armada de Tanahashi. Bueno, esto voy a contarlo un poquitín más atrás, así que voy a hacer un paréntesis aquí, voy a comentar un poquitín algunos aspectos que me quería reseñar. Styles contra Tanahashi. Estos dos tienen una química increíble, se conocen perfectamente y sobre todo el público le interesa. Hacía bastante que no se llenaba el Ryogoku Kokugikan, sin contar los shows del G1 Climax. Este año le ha costado hacer un lleno completo hasta la bandera. Y precisamente por este main event, Styles contra Tanahashi. Eso, todos ya se conocen desde hace mucho tiempo. Ya tiempo de, recordemos, vagamente TNA, pero queremos evitarlo, sobre todo con el pedazo de combate que dieron en la final G1. Y han tenido esos momentos recordando ese combate, por ejemplo, cuando Styles salta de rail en el G1, Styles consiguió atacar a Tanahashi. En esta ocasión, Tanahashi coge, lo invierte y le aplica un belly to belly. Son estas cosas por las que tú dices, esto ha sido un muy buen combate. Para mí, junto con el Okada Naito, el combate de anoche. Y realmente increíble sobre toda esta historia en cada movimiento, en por ejemplo el Hollow Point, el movimiento del Tombstone de Styles, está hecho precisamente para Tanahashi, porque Tanahashi empezó a utilizar Styles Glass, el finisher de AJ, y AJ cambió el finisher para precisamente a la hora de enfrentarse contra Tanahashi. Toda esta intrahistoria que tienen por dentro es lo que hace un combate quizás mejor de lo que pudiera parecer a primera vista. La intervención de Yoshitatsu, la verdad que seré de los pocos que no esperaban ver a Yoshitatsu de vuelta en New Japan, porque él mismo dijo, no me interesa volver a Japón, prefiero seguir aquí en Estados Unidos. Sin embargo, ha vuelto. Y es curioso que haya vuelto con el nombre de Yoshitatsu, quizá porque es más conocido así ahora. Pero aún así, teniendo un Yoshihashi por ahí, tanto Yoshi, lío de nombre. Menos mal que al menos han definido el nombre y va a ser Yoshitatsu seguido.
Y además que salió y la gente, los comentaristas estaban que Yoshitatsu WWE, y eso era el modo de vender a Yoshitatsu a la audiencia, ¿no?
Un gran momento, y quizá tengamos un enfrentamiento Yoshitatsu defendiendo New Japan contra Bullet Club, representado por Jeff Jarrett, quizá tengamos algo encaminado ahí. El final me pareció mejor, después de la intervención de Tatsu, el combate sube de emoción. El Hollow Point, el intento de 450, Tanahashi sigue resistiéndose, ella sigue resistiéndose. En el momento en el que está en el esquinero, le intenta hacer un Style Clash desde el esquinero, me pareció genial cómo vendieron todo este momento. Y sorpresivamente gana Tanahashi, volviendo a lo del principio. No tan sorpresivo. Quizás si empezamos a analizar la historia con creo que puedo anunciar ya los dos combates después de haber mencionado el run de Tatsu en Power Struggle. Habrá un Yoshitatsu contra AJ Styles por haber interferido Yoshitatsu en el combate, dejando posible un Yoshitatsu contra Jeff Jarrett en Wrestle Kingdom. Y bueno, después de que ganara, no sé si lo querías comentar tú, salió Kazuchika Okada con su oportunidad de G1 Climax, le enseñó el maletín y Tanahashi aceptó. Así que tendremos un octavo combate entre estos dos hombres. Un octavo, no un séptimo. Creo recordar que fue... Un momentín, me pillas haciendo las cuentas. Primero ganó Okada, luego Tanahashi, Okada, Draw, sí, el séptimo, es la séptima ocasión. Y todavía viene esta historia de Okada intentando ser sucesor de, bueno, a mérito propio, no es que se lo diga, sino él intenta tomar el puesto de Ace, del número uno de New Japan. Tanahashi no le deja, le ganó en Wrestle Kingdom 7, ya en su momento cuando ganó el G1 Climax. Y Okada ha crecido, Okada se ha mostrado como un campeón con su reinado el año pasado y parte de este, un campeón fuerte, que sin embargo se ha visto superado en cierto momento y ha tenido que volver a tragarse el orgullo y a volver a tomar la compañía. Y Tanahashi como el número uno que se resiste a irse, él quiere seguir en su puesto, él quiere seguir siendo la cara de New Japan y él quiere estar en la cima de la montaña. Okada quiere tomar el puesto, así que tenemos una gran historia en dos años de creación y sobre todo manteniendo reglas básicas de wrestling, no dejar que ninguno de los dos pierdan mucho y que pierdan solamente en situaciones clave. Todo esto se ha mantenido y tenemos uno de los main events más prometedores, más que incluso en Wrestle Kingdom 7 cuando se enfrentaron precisamente esos dos. Así que en Power Struggle tenemos anunciado también un enfrentamiento entre Tanahashi y Bushi contra Okada y creo recordar que Yoshihashi, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no, Alessandro?
Sí, me parece que sí es Yoshihashi.
Y nada, por mí genial, Tanahashi ya se convierte en el séptimo, en el hombre que más ostentaciones tiene el título pesado de la compañía. Y en el hombre que más tiempo ha tenido el título, más por encima de que Muto, 1200 y tantos días. Números brutales, tenía que romper récord, Tanahashi ha roto todo el récord de título, en cuanto a defensa rompió ya el de Nagata, la defensa de Nagata. Ahora es el campeón máximo del título. Y ahora es turno de que Okada tome la compañía finalmente.
Buenos planes en camino ya a Wrestle Kingdom. Tenemos el main event ya establecido, es Tanahashi contra Okada. Y lo que tenemos para Power Struggle el próximo mes es el main event, como ya hemos mencionado. Nakamura contra Shibata por el título intercontinental. Luego el combate que mencionabas por parejas. También está AJ Styles contra Yoshitatsu. Y me parece que se ha anunciado algo más, o creo que eso es todo por el momento.
No, por ahora solamente esos tres. Sin embargo, sí que se ha anunciado de que de camino a Power Struggle, o no, de camino a Power Struggle, o de camino con, porque también se ha anunciado la World Tag League. Ajá. Bueno, la fecha. Y el 25 de octubre, precisamente, tiene un show por Samurai Televisión. Y el main event del show va a ser un Tanahashi, Shibata y Goto haciendo pareja contra Okada, Nakamura e Ishii. Juntar a estos seis me parece una idea absolutamente brillante. Lanzarle un show tal que así y también es genial porque van a hacer lleno sí o sí. Y increíble. Tendremos que verlo, podremos disfrutar de cara a construir los eventos que quedan ya, el Power Struggle, la World Tag League y luego el Wrestle Kingdom. Sin duda va a ser la delicia de todo el mundo que le encante New Japan.
Sí, bueno, eso fue lo que vimos en King of Pro Wrestling, un buen show. La primera mitad tuvo algunas cosas interesantes, otras no tanto. La segunda mitad sí que estuvo muy sólida, un pay-per-view o un iPay-per-view que tiene nuestro probado. Y ahora hay que hablar un poco, antes de cerrar esta conversación, sobre algo que no llegamos a tocar la última vez porque se anunció luego, que es esta asociación, bueno, la asociación ya la conocíamos, de Global Force Wrestling con New Japan Pro Wrestling, pero en este caso tenemos anunciado que se transmitirá el Wrestle Kingdom en Estados Unidos por pay-per-view, gracias a Jeff Jarrett, que le pondrá la etiqueta de Global Force Wrestling, pero que llevará el show a Estados Unidos en pay-per-view. ¿Qué opinas de esta idea?
Desde el punto de vista de New Japan, Parece lo más sensato que Global Force lleve ellos el pay-per-view, la de toda la publicidad hacia Estados Unidos. Hay que recordar que en Estados Unidos todavía hay mucho, por desgracia, mucho racismo. Solamente hay que recordar ese grave suceso que le ha pasado a Kenta, bueno, ahora mismo he ido ahí también en NXT, en el que hubo abucheos contra él, abucheos racistas. En parte eso, y que el público americano quizá no, al ver una empresa que no sea de ellos, siempre hay ese momento de llegaré a entenderlo, será para mí, y pasen de verlo. Es mejor que lo vendan como bajo la marca americana. Siguiendo con el punto de vista de New Japan, aún así ellos siguen preocupados porque la empresa de Jared no está, a pesar de haber anunciado todo esto, tampoco está haciendo demasiado. Siguen sin el contrato televisivo, sin terminar con el contrato televisivo, y New Japan, que es uno de sus principales apoyos, está pidiendo que lo tengan ya, porque aquí todavía están esperando. Sin embargo, aquí ya empezamos a pisar con el tema del contrato televisivo de TNA, porque están entre las mismas opciones de cadena. Tienen que darse prisa a Global Force, porque no pueden fallar la New Japan. Es ahora mismo el miembro más fuerte que tienen. Triple A no, ahora mismo no se asemeja al nivel de ventas internacionales que genera ni con Alberto del Río ahora mismo entre sus filas. No se acerca al nivel de venta que genera alrededor del mundo New Japan, que bueno, aunque sea más o menos 1.000, 3.500 alrededor del mundo en pay-per-view, y eso ya es suficiente teniendo en cuenta el precio al que están. Uf, es bastante duro para Global Force. Siguen preocupados la directiva, por la directiva de New Japan, respecto a esto. Y a ver, ahora mismo la pelota está en su tejado. Ellos tienen que tomar las decisiones correctas ahora mismo y darle la publicidad necesaria a Wrestle Kingdom, que es el evento más grande.
Sí, de hecho, Jarrett tendrá que trabajar fuerte para llevar la publicidad. No sabemos cuál será su punto principal de venta, ¿no? De promoción para el pay-per-view. Tal vez la presencia de AJ Styles, o tal vez la presencia del Bullet Club, o qué sé. Quizá. Yo, un trabajo de poner clips en televisión de Tanahashi, Okada. Poco complicado, sí. Como mencionas, por esto de la cultura, ¿no? De Estados Unidos, que es un poco como que repele lo que es extranjero, ¿no? Pero habrá que ver si la cara de Jarrett ahí puede hacer que alguien se interese, ¿no? Que tenga confianza en ese producto.
Aún así, quizá uno de los puntos que quizá llame más la atención es el main event va a ser un Tanahashi contra Okada. Superventa en Japón, pero además es uno de los combates que más atraen en extranjero también. Quizás si consiguieran explotar un poco más eso, quizás estallaran ventas. Y también hay otro punto muy importante, y es que definan a los comentaristas. Que definan ya la mesa de comentaristas, porque se está rumoreando Jim Ross y tal, y todavía siguen pensando quién van a poner, pero necesitas a alguien que te sepa llevar la historia, que te sepa contar el show, y que aunque tú no entiendas, aunque sea tu primera vez viendo New Japan, que te sepa interesar dentro del show, porque no van a poner el audio original. Bueno, no sé si quizá puedan poner opción de cambiar el audio original, pero han dicho que van a poner sus comentaristas.
Sí,
pero de alto perfil, de habla inglesa. No sabemos a quién se puede referir.
Sí, bueno, bastante. Jim Ross se sabe que estuvo reunido con Jarrett en algún momento, lo ha puesto en su Twitter, han conversado ambos. Probablemente vaya a estar él, pero habrá que ver a alguien, ojalá que haya alguien que pueda aportar, ¿no? Alguien que sigue el producto especialmente, porque si no conoce lo que sucede en New Japan, va a ser muy difícil que pueda transmitir ese interés para el público, para engancharlo al producto, ¿no? Que sería complicado. Y Jarrett pues tendrá que cambiar su estrategia de ventas, porque hasta el momento, me refiero a su estrategia de como empresa, ¿no? Porque hasta el momento, con esto de querer vender querer conseguir un canal de televisión sin tener un producto fijo, es muy complicado.
sobre todo si más o menos está intentando realizar una idea de a los NWA, de dar cabida a las empresas dentro de ellas, y ser básicamente eso, catapulta a otras empresas. Por ejemplo, estaba firmando acuerdos con Sudáfrica, con no sé cuántos países ya tiene acuerdos, pero no tiene nada sólido, simplemente aire, palabras. Ya les necesita en estos meses que quedan empezar a plantear el proyecto y no confiar en que Bullet Club vende camiseta. Obviamente el show va a ser un éxito en Estados Unidos, si no van a realizar su inversión en alzar el producto dentro de su país, muy difícilmente van a conseguir lo que ellos esperan que vendan. También habrá que ver qué esperan ellos que vendan.
Bien, eso ha sido nuestra conversación aquí con Gin acerca de New Japan Pro Wrestling, también algo de Global Force Wrestling. Vemos cómo se van tejiendo estos planes para ambas empresas, cómo vamos llegando a ese Wrestle Kingdom, y estaremos de vuelta seguramente para conversar acerca de Power Struggle el próximo mes. Queda agradecer a Gin por estar aquí en el podcast. Gracias, Gin, por la conversación, que ha sido bastante entretenida.
Gracias a ti siempre por dar la oportunidad de seguir haciendo conocer el progreso.
Bueno, Gin, nos vemos, cuídate.
Gracias.
Bien, ahí estuvo Gin Malcabar hablando conmigo acerca de New Japan Pro Wrestling. Podemos decir que estamos extraoficialmente en el Road to Wrestle Kingdom. Pueden seguir a Gin en Twitter en @GinMalcabar con K y con V, o pueden seguirlo también en @PuroTalk. Pueden seguir este podcast en Twitter en @ARDLPodcast. Pueden seguirme a mí en @URL54. Estamos en Facebook. También estamos en arrasdelonapodcast@hotmail.com. Y eso ha sido todo por hoy en el show. Vamos a volver para la edición posterior al evento Hell in a Cell de WWE. Estaremos al día siguiente aquí hablando acerca de ese show. Pero atentos que la próxima semana estaremos soltando una encuesta para la próxima edición nostálgica del podcast. Vamos a decidir qué pay-per-view ver y también comentaremos ya en el show de Hell in a Cell la fecha de ese programa acerca de un evento antiguo, para que podamos disfrutarlo juntos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado la conversación. Volveremos para Power Struggle y para cubrir todo lo más importante de New Japan Pro Wrestling. Y es otra semana más aquí en el podcast con ustedes y, bueno, compartiendo nuestra pasión por el wrestling. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.